Capítulo 3, Filipenses capítulo 3, lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así de que por favor, ya ten tu Biblia abierta ahí en Filipenses. Y antes de empezar con la predicación, yo quiero darte una introducción que nos va a ayudar con esta enseñanza. Y tiene que ver con la vida de Pablo, ¿no? En la vida de Pablo, la mayoría sabemos un poquito de la vida del apóstol Pablo. Y sabemos quién era él, el apóstol Pablo. Bueno, déjame decirte una cosa. Como Saulo, o sea, Pablo se llamaba Saulo antes de ser convertido, él se cambió el nombre a Pablo. Como Saulo, antes de ser alcanzado por el Señor ahí en el camino a Damasco, él tenía muy buenas credenciales como una persona religiosa. Y lo menciona ahí en Filipenses capítulo 3, verso del 4 en adelante, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a mencionar algunas de las credenciales y algunas de las cosas que lo consideraban a él como una persona que era firme en lo que era lo religioso. Dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor en la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y aquí nos habla de cuál era la calidad de persona que era antes de conocer al Señor Jesucristo. Pero como cristiano y como apóstol, podíamos decir que también tenía las mejores recomendaciones, la mejor testimonio. Incluso podemos decir que en él se podía pegar bien una porción de la carta que él mismo escribió en Romanos, donde dice: así como presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, de igual manera presentad vuestros miembros para la santidad, para la santificación. Así de que él le había echado, tenía muchas credenciales muy buenas con respecto a lo que era su vida antes de conocer al Señor Jesucristo, pero como creyente fue mucho más allá. Era tal su pasión, su amor por Dios y por Cristo Jesús, que recorrió gran parte de las ciudades dando a conocer el mensaje de Jesucristo, gran parte de los países alrededor de su área. Y no fue en avión, como lo haría cualquiera de nosotros, ¿verdad? En nuestro tiempo, sino que fue en barco, y no barco ni siquiera como los de ahora, y a pie. Hizo mucho de lo que fue la predicación del Evangelio. Ahora, en este tiempo él padeció naufragios, él padeció mordedura de serpiente, él padeció ser azotado varias veces, fue puesto en prisión. Y no solamente eso, sino que él escribió 13, mínimo 13 de los 28 libros que se encuentran en el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos todavía no saben a quién atribuírselo, si a él o a otra persona, pero por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento, que son 28, él los escribió. Así de que ha sido considerado por la iglesia como uno de los grandes hombres de fe por su trabajo. Pero la meta de la vida de Pablo no era tanto lo que era su trabajo, incluso lo que hoy nosotros podríamos considerar los éxitos de Pablo. Pues la verdad, en su tiempo no podríamos saber cómo los consideraban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que iba a predicar a algún lado y sufría naufragio. Iba a predicar a otro lado. En una de las ocasiones, él fue sacado de una ciudad donde lo corrieron y lo agarraron a pedradas hasta que la gente creyó que había muerto. Y dice que el día siguiente se levantó y siguió su peregrinaje otra vez. En otras ocasiones sufrió varazos, en otras ocasiones sufrió latigazos, en otras ocasiones sufrió hambre, sufrió cárcel y sufrió peligros, decía él, peligros de los de afuera y peligros de los de adentro. Así de que a lo mejor en ese tiempo no eran considerados tanto como éxito. Y él no escribió las cartas que escribió pensando en que iban a ser consideradas en el canon de lo que hoy es la Biblia y el Nuevo Testamento. La verdad es que la meta y el corazón de Pablo está expresado en poquitas palabras en el verso 9 de Filipenses 3:9, las primeras 1, 2, 3, 4, 5 palabras, que dice: y ser hallado en él. Este era el propósito, este era el deseo, este era el corazón de Pablo. Nos lo expresa también ahí en Filipenses capítulo 1, versos 20 al 22, donde dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y el siguiente verso dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el apóstol Pablo decía: si voy a vivir, voy a vivir para Cristo. Porque él estaba profundamente enamorado. Él dice: mi anhelo y mi esperanza es ser encontrado en Cristo. Mi anhelo y mi esperanza es ser hallado en Él. Y mientras yo viva, yo voy a vivir para Él. Dice: si tuviera que morir, sería ganancia. El verso 23 nos dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y él decía: por un lado, pues me quisiera quedar para seguir siendo un apoyo para la iglesia, un servidor para la iglesia, pero por el otro, si me muero, pues es muchísimo mejor, porque voy a estar al lado de Cristo para siempre con Él. Era un hombre que estaba profundamente enamorado de su Señor. Y no le importaba el vivir o el morir, lo que le importaba era estar en Cristo Jesús y ser hallado en Él. Hay una ilustración de un hombre que era un hombre que amaba a Dios mucho. Su hija no lo sabía que tanto, porque la Biblia, bueno, en esta ilustración nos dice que esta hija, cuando vio que su papá estaba muy enfermo, grave, salió a buscar a un sacerdote. Y cuando salió a buscar al sacerdote, le dijo: a mí me gustaría mucho que usted fuera a visitar a mi papá para que pasara sus últimos días en paz. Dice que cuando el sacerdote llegó, vio que estaba en cama ya el hombre, había una silla, y dijo: ah, ya me estaba esperando, ¿verdad? Y le dijo: oh, siéntese y le explicaré por qué tengo esa silla ahí. Cuando se sentó el sacerdote, le dijo: mire, la silla la tengo ahí porque hace muchos años yo no sabía lo que era tener un tiempo de plática con Dios. Y lo busqué por muchas formas y no encontré esa respuesta para mi corazón, hasta que un día encontré a un amigo y me dijo: si tú quieres orar a Dios, platica con Él como lo harías con cualquier amigo, que tuvieras cara a cara, frente a frente, y tú puedes platicar con Él y escuchar, dar tiempo para que Él te hable a ti como lo escucharías, lo harías con cualquier amigo. Dice: a partir de ese día yo tomé una decisión. Llegué a mi casa, agarré dos sillas, puse una enfrente de la otra, me senté en una de ellas y empecé a platicar con el Señor Jesús. Y me gustó tanto que llegué a desarrollar este hábito hasta 2 horas diarias. Dice: cuando yo lo hacía, cuando mi hija no estaba en casa, porque si ella me oiría que yo estaba platicando con alguien en una silla que para ella estaría vacía, pues pensaría que estaría loco y me mandaría al manicomio. Pero por eso está esa silla ahí, porque todavía desde el lecho de mi cama yo puedo platicar con el Señor Jesús todos los días de mi vida. El sacerdote salió más confortado de lo que él pensaba confortar a aquel hombre. Unas semanas después le dice a la hija, que no la encuentra por ahí en la calle, dice: ¿y tu papá cómo está? Dice: mi papá murió. Dice: pero murió muy confortado. Dice: lo único que se me hace raro es que mi papá, cuando murió, no murió en la cama. Él estaba sentado al borde de la silla y su rostro descansando sobre el asiento de la silla. El sacerdote, que sabía el secreto del hombre, empezó a llorar y él se dio cuenta de que él había partido con el Señor, descansando prácticamente sobre las piernas del Señor Jesús ahí en esa silla. Eso es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, que nosotros tengamos esa intimidad con Él. Mira, el apóstol Pablo hizo lo que hizo no por ganarse algo o no por obtener algo de parte de Dios o por hacer algo para pagarle a Dios. Todo lo que pasó en su vida y a través de su vida solamente fue el resultado de su amor y de la intimidad que él tenía con Dios. Eso fue todo lo que estaba haciendo, nada más el resultado, nada más. Mira, Dios quiere que comprendas una cosa, y quiero que pongas mucha atención, que Dios no envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros hagamos algo para Él o para obtener algo de Él. Dios no quiere que sepamos que nosotros no fuimos salvados para hacer algo a su favor o para obtener algo. Fuimos salvados para conocerle a Él, para amarle a Él, para vivir con Él, para estar con Él. Y a veces se nos olvida eso. Tal vez al principio, cuando empieza nuestra relación con Dios, empieza una intimidad y un amor, pero quién sabe en qué momento de nuestra vida cristiana, ¡pum!, cambiamos un switch y pensamos que tenemos que hacer las cosas para agradarle, y no solamente para conocerle. Las buenas obras y el trabajo en la obra de Dios son una consecuencia, o deben ser una consecuencia de nuestra relación con Él, de nuestro amor con Él, de nuestra intimidad con Él. Y eso es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado en nuestra vida. Mira, en la Biblia nosotros encontramos ahí en Lucas capítulo 10, verso del 38 al 42, encontramos un ejemplo de lo que sería dos creyentes. Un creyente está, ¿cómo se llama?, afanado, y un creyente confiando y dependiendo del amor y del cariño de Dios. Mira, esto está en Lucas capítulo 10, verso 38, Lucas capítulo 10, verso 38, en Lucas 10, verso 38, Lucas 10, verso 38, 42, es la historia cuando el Señor Jesús llega a la aldea donde vivía Lázaro con sus hermanas. Dice en el 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Vemos aquí que entró a la aldea y esta mujer viene y le recibe en su casa. Yo creo que ella por mucho tiempo debe de haber estado esperando que Jesús viniera para ofrecerle su casa, para que pasara ahí pues el día en su casa. Dice que esta tenía una hermana que se llamaba María. Pero fíjate bien lo que hace María, dice, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora pongamos el telón ahí, imaginémonos lo que está sucediendo ahí en este lugar. Viene el Señor Jesús, y cuando viene el Señor Jesús y entra a la aldea, Marta sabe que va a venir el Señor Jesús a la aldea, y sale y viene y le recibe, y posiblemente dice, Señor, yo quiero que pases este día en mi casa. Como a lo mejor lo hemos hecho muchos de nosotros, invitarle a que venga a vivir a nuestra vida, ¿no? Ahora, deben entender una cosa, cuando el Señor Jesús viajaba, pues Él no andaba solo. Mínimo, traía 12 discípulos, mínimo. Había más gente todavía alrededor de Él en ocasiones. Así de que cuando viene el Señor Jesús, y al llegar el Señor Jesús, pues entra con sus 12 discípulos. Y de pronto, aquella casa que a lo mejor estaba tranquila, estaba más o menos arreglada, y viene y ahora tiene ahí a 13 gentes, por lo menos. Y empieza el Señor Jesús a compartirle la palabra, y sabemos que la Escritura nos dice que la gente se acumulaba, se amontonaba, al grado de que algunos lo escuchaban por las ventanas, otros por donde podían, hasta en una ocasión metieron a una persona por el techo para que lo sanara el Señor Jesús. Así de que inmediatamente empezó a haber un trabajo y una actividad que a lo mejor Marta no esperaba. Y aquí vemos ahora a Marta. Marta empieza a estar preocupada. Y híjole, yo hice frijoles como para 3 personas, para mis hermanos y para mí, pensaba que con esto iba a ser suficiente para invitar al Señor Jesús, pero me llegaron 12 gorrones. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y empezó a preocuparse, Y dijo, no hombre, dijo, y ahora no hay, ya el papel del baño y para el baño ya se acabó ahí en el baño. No hombre, ya, y empezó a preocuparse por toda, afligirse por todo lo que estaba pasando en su casa. Y ahí estaba ella angustiada, estaba tan angustiada, tan preocupada, que no se aguantó las ganas, imagínate, para que haya tomado la decisión de venir y decirle al Señor Jesús, oye Señor Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje a mí sola servir? Imagínate si no estaba angustiada, estaba preocupada, estaba, como lo dijo el Señor Jesús, afanada. Estaba sirviendo aquí, sirviendo allá, pensando en esto, pensando en lo otro. A lo mejor dice, tengo que echar las tortillas para el Señor Jesús, o no me van a alcanzar las tortillas que traje de la tortillería. Voy a ver a quién mando, y yo voy a ver a quién me manda a traer unos frijoles aquí. Yo le pongo un ejemplo de las mujeres en ocasiones, ¿no? Digo que cuando empezó la reunión de pastores los lunes, pero antes eran los miércoles, hace años, pues nada más nos juntábamos cuatro pastores, ¿no? Era mi hermano Seth, el hermano Emilio, el hermano Genaro y yo. Entonces, por lo regular, cada vez que nos juntábamos, cada semana, pues le decía a Lupita, Lupita, van a venir los pastores y vamos a desayunar aquí. ¿Y qué les hago? Posiblemente la primera vez, ¿no? Pues haznos unos huevos. Y la segunda semana, Lupita, se van a quedar a desayunar los pastores aquí. ¿Qué les hago? Pues haznos unos huevos. ¿Huevos otra vez? Pero les hice la semana pasada. Y las mujeres se empiezan a preocupar por pequeñeces y detalles. Digo, sí, pero hace una semana que no comemos huevos. Yo creo que también le pasa lo mismo a ellos. Y que no te preocupes y tú haznos los huevos nada más y se acabó. Pero como que nos empezamos a preocupar por otros pequeños detalles y estamos tan angustiados. Ahí mi hermosa mujer, cuando va Walter a comer o algo, tengo que casi contenerla con un pie pisándole ahí para que no se levante, porque ya se quiere levantar a traer esto, levantar a traer aquello. Y no está ahí con nosotros en ese momento, ¿no? Y a veces como que nos olvidamos de ello y estamos queriendo servir tanto que, escúchame bien, estaba tan ocupada Marta que no oía lo que Jesús estaba diciendo. Estaba tan ocupada Marta que no disfrutaba de su presencia, tan no disfrutaba que estaba angustiada y preocupada. ¿No se parece esto a muchos de nosotros? A lo mejor se decía dentro de sí, yo no esperaba que trajera tantos amigos, yo solamente quería recibirlo a él, yo no sé qué está haciendo aquí todo el otro montón de gente. Y cuando viene y le dice al Señor Jesús, ay Señor Jesús, no te da cuidado que mi hermana me deje servir a mí sola. Y fíjate lo que le dice el Señor Jesús, le dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora imagina a María. Ella le invitó al Señor Jesús, lo invitó a su hermana. Llega el Señor Jesús con la hermana y le dice, María, María, aquí está el Señor Jesús. Y está, Marta debe haber pensado, no, pues ahorita va a ir a traer los frijoles y va a ir a preparar algo. No, no, María, en cuanto llega, se sienta el Señor Jesús y ya llega y va y se acomoda a los pies del Señor Jesús. Y ahí está María, viendo al Señor Jesús, absorta, embobada. Mira, déjame decirte otras palabras, enamorada. Ella no quería perder ninguna de las palabras que salieran del Señor Jesús. Ella no quería perder ninguna de los gestos que hiciera el Señor Jesús. Ella no le importaba si vinieron con él 12 o 20. A ella no le importaba lo más mínimo, porque ella solamente tenía ojos para el Señor Jesús. Ahora, fíjate aquí la diferencia, por favor. Imagina que en ese momento ahí está aquella María viendo al Señor Jesús y está oyendo palabra a palabra que está diciendo, las parábolas que está diciendo, y ella quiere comer todo lo que él dice. Y de pronto el Señor Jesús se detiene y voltea a María y le dice, María, ¿me puedes traer un vaso de agua? Les pregunto a ustedes yo, ¿lo haría o no lo haría? Dígamelo. Por supuesto. Pero posiblemente a Marta hubiera dicho, Marta, ¿me traes un vaso de agua? Y Marta ni siquiera lo hubiera escuchado. Pero María sí lo hubiera escuchado. Mira, no importa lo difícil que fuera lo que le pidiera a María, María lo haría. No importa, porque ella estaba enamorada, porque ella estaba ahí más siendo hallada en él que solamente sirviéndole a él. Ella no estaba preocupada por todos los detalles, ella solamente quería amarle a él. Es como una pareja que llegó con un consejero. Esta pareja llega con el consejero y dice el hombre: pues yo no entiendo qué es lo que quiere ella, porque hago todo lo que yo quiero, lo mejor que puedo para decirle a ella y hacerla sentir que la amo, pero ella no le dice que no cree que yo la amo ni la necesito. Y la mujer le dice: mira, ya te lo he dicho, no ese es el problema. Pues no entiendo. La verdad, estaba dirigiéndose al consejero, ya le he dicho que la necesito, que la quiero. Mira, sin ella no pueden funcionar mis negocios. Y la mujer solamente voltea a ver al consejero como dice: ¿ya ve? Eso no es lo que quiere el Señor. Eso no es lo que quiere ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros queremos solamente un socio capitalista para vivir con él como pareja para toda la vida. Y desafortunadamente así lo hemos hecho al Señor en muchas ocasiones. Solamente lo tomamos como un socio capitalista o alguien a quien tenemos que servir, nada más y ya. Mira, hay un cuento escrito por un hombre hace muchos años. Este se llama El Rey Solitario. Es bastante largo, El Rey Solitario. Pero en este cuento va relatando la historia de un rey que quería formar un reino en el cual él pudiera tener toda la amistad y la comunión con todos sus súbditos, con los cuales pudiera platicar, con los cuales pudiera convivir. Pero cuando este reino fue creciendo, pues empezó a tener que haber un poquito más de orden. Entonces empezó a haber un ministro o un secretario de Estado de la alabanza, un secretario de Estado del tesoro, un secretario de Estado de relaciones exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora era un rey solitario. Porque resulta de que todos aquellos estaban tan ocupados en sus secretarías, en su ministerio, que no tenían tiempo para el rey. Venía el de la alabanza y entraba hacia donde estaba la corte y: mi rey, quiero decirle que ahorita estamos componiendo un canto, pero un canto, mire, bien chido. No, hombre, va a ser un canto que, mire, trae unas letras que, eso sí, no hablan mucho del reino, porque como este canto lo queremos presentar, todo este CD lo queremos vender en los otros reinos, pues queremos que más o menos disfrazarlo para que pueda ser vendido en los otros reinos. Y entonces, mire, trae música rock y trae unas músicas así de pegue y que quién sabe qué, quién sabe cuánto, pero es que queremos que allá lo compren. Y mire, ahorita estamos componiéndolo y mire, se lo va a cantar y le canta ahí toda la canción y tarandán, tan 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 tan. Y mire, ya me voy porque ya están los del coro arreglando los últimos detalles y vamos a ir a grabarlo. Y dejan al rey solo. Entra el de las finanzas, el tesorero. Y mi rey, solamente vengo a decirle que no ha venido a visitarlo esta semana porque estamos creando algunas formas y algunos sistemas en los cuales lograr que entre más dinero al reino, porque queremos, porque la gente pues nada más está cumpliendo con el diezmo, pero queremos que dé más para el reino. Y se va, y así uno por uno. Y no podría ser lo mismo con lo que está pasando en la iglesia hoy en día. La iglesia ha crecido. Es verdad, tenemos más ministerios, tenemos más trabajo, más ocupaciones, pero eso no es lo más importante. Dios no nos salvó, no dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz, solo para que le sirvamos o para que saquemos algo de él. El libro El Cantar de los Cantares es un libro que nos habla, es una historia de amor que ilustra la intimidad que Cristo quiere tener con la iglesia, con cada uno de nosotros. El Cantar de los Cantares, ahí en el capítulo 1, verso 2, empieza El Cantar de los Cantares y empieza hablando la tsunamita, la mujer Y la mujer está tan enamorada del rey que le dice: oh, si él me besara con los besos de su boca. Y está poniendo aquí un ejemplo de lo que sería el amor humano, como lo que compararíamos con el amor de Dios. O sea, usa los ejemplos de la relación humana para mostrarnos lo que debería ser una relación de amor con Dios. Dice: oh, si él me besara con los besos de su boca. Dice: porque mejores son tus amores que el vino, a más que el olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Dice: atráeme en pos de ti, correremos, y el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Más adelante la misma mujer, acá en el capítulo 3, dice: por las noches busqué en mi lecho al que me ama, al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Dice que buscó en el lecho al que amaba su alma, no lo halló. Cuando no lo halló, ya no pudo quedarse dormida, sino que dijo: me levantaré ahora, rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas, buscaré al que ame a mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y le dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Dice: pues estuve pasado de ellos un poco, hallé luego el que ama mi alma, lo así, no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Y está hablando del amor, de la necesidad de amar, de ser amada, y la relación, el contacto que quiere tener con el rey. Ahora déjame decirte esto. Déjame ponerte otro ejemplo sobre este. En la segunda reunión estaban los niños de la casa de bebés ahí. Arcelia traía una bebé, estaba sentada. Tenía otra niña, unos 3 años, dormida en la silla. Ahí estaba la niña dormida y entonces Arcelia estaba con un niño abrazando aquí, con la mano acá, deteniendo al otro. Y llegué y le dije: Arcelia, ¿puedo ayudarte con uno de los niños? No, dijo, aquí yo me las arreglo, aquí no te preocupes, todo está bien. Pero en ese otro de las niñas, que son nuevas, sale hasta donde yo estoy y me hace. ¿Quién puede negarse ante eso? La abrazo, pero en cuanto la abrazo, me echó un candado aquí atrás. Ya no me la podía quitar. Incluso la agarré de aquí de los hombritos para... Estaba ahí bien pegadita la niña. ¿Quién no se puede rendir ante el cariño? Es una niña de las nuevas, ni siquiera es una de las niñas que tienen ya años. Muy poquito tiempo tiene con nosotros. Ayer fuimos a la casa cuna, llevé a Lupita, cuando estaban jugando ahí atrás. Y le digo: yo me siento tan bien cuando llego a la casa, a una de las casas hogar, la casa cuna que fuimos ayer, que en cuanto llego: papi Naón, papi Naón. Y le digo: Lupita, ya estaban jugando, pero cuando voy los miércoles en la mañana, llego, me siento en la sala donde ellos están, y en cuanto llego, ya tengo 4 o 5 sentados en mis piernas, otros acá, y digo, los más pequeñitos vienen corriendo como pueden, ahí tengo que estar cuidando que no vayan a tumbar los otros. ¿Quién no va a derramar su corazón ante alguien que se está rindiendo así? Y es lo mismo para con Dios. A él no le importa lo que podamos hacer. A él no le importa las cosas que dejemos de hacer. Lo que le importa más que nada es nuestra intimidad con él. También aquí mismo en el Cantar de los Cantares nos habla después que vino el amado, quiso entrar a la casa se encontraba cerrada. Y dice que cuando el amado quiso meter su mano y llamó, y la amada, la mujer dijo: ay, me acabo de lavar los pies, me acabo de poner mi pijama y estoy recostada y quiero dormir. Y que el amado tocó, pero después el amado, ya, la amada ya no pudo. Aquí está, dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. 5:2. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Aquí es el amado que había sido conquistado por la amada, pero la amada dice: me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió delante de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra y mi dedo mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. ¿Cuántas veces hemos hecho esto con el amado nosotros? En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré. Pero a veces usamos este texto para las personas que vienen por primera vez para que le entreguen su vida a Cristo Jesús. Y no hay nada de malo de ello, pero la verdad es que este texto es escrito a una iglesia que se había alejado, una iglesia que estaba entrando en frialdad. Dice: yo estoy a la puerta, te estoy llamando. Dicho de otra manera, me has dejado fuera. ¿Cuántas veces no hemos dejado fuera al Señor? Estamos tan ocupados como Marta, tan preocupados como Marta, tan queriendo hacer las cosas bien como Marta, que llega un momento que nos olvidamos de atender y de escuchar al amado. ¿Cuál es tu condición? ¿Eres una Marta o eres una María? Dios no nos salvó para que nosotros hagamos algo o para que estemos siempre esperando que nos dé algo para tener intimidad y comunión con Él. ¿Por qué no cierras tus ojos y meditas un poco en esto que te dije hoy? ¿Cuál sería, déjame plantearlo ahora de una manera diferente. ¿Cómo te ves tú delante de Dios? ¿Sientes que mereces ser amado o no mereces ser amado? ¿Sientes que hay algo que te impide que tú puedas venir a la presencia de Él? Déjame decirte esto. No hay nada que pueda impedir que tú puedas venir a la presencia de Dios, porque por eso dio a su Hijo Jesucristo. Y si nosotros tenemos ese sentimiento de culpa, porque no es otra cosa, de creer que no merecemos que Él nos ame, que no merecemos que Él se fije en nosotros, tú no podrás recibir el amor de Dios. No porque Él no te lo dé, sino porque uno acaba alejándose de aquellos que creemos que no nos aman. Así de que en esta tarde yo te invito a que tú medites y reflexiones. ¿Cuál es tu posición para con Jesucristo? ¿María o Marta? Vamos a adorar un momento. Si tú quieres venir para que oremos por ti, puedes venir aquí para que oremos por ti.
Que necesito hoy es estar a tus pies contemplando.
Si necesitas oración, puedes venir aquí para que oremos por ti.
Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz. es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo.
¿Por qué no te pones de pie y lo adoras con todo tu corazón?
Y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú me llena como nadie más.
He
venido a decirte que te amo y no puedo estar.
Quiero bendecir esta congregación, pero pedirte que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en la vida de cada uno de nosotros para llevarnos, Señor, a la intimidad que tú quieres tener. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quiero avisarle.